Le saludamos en el amor del Señor. ¿Cómo está usted? Qué bueno poder reunirnos para compartir la reflexión de la palabra del Señor en esta jornada. Oremos al Señor y pidamos su sabiduría, su guía para poder hacerlo. Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos concedes. Gracias por estar juntos a ti. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía. Rogamos tu bendición, tu guía sobre nosotros al caminar por tu palabra. Podamos encontrar en ella el consejo, el mandato y nosotros la obediencia, acatar lo que tú nos mandas, porque siempre es para nuestro beneficio. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado caminando durante este tiempo en estas jornadas de reflexión en el libro de Proverbios y hemos ido aprendiendo una serie de consejos que son tan antiguos pero tan necesarios también para esta época. Y estamos en el capítulo 5 de Proverbios. El título de algunas Biblias dice Amonestación contra la impureza, dice la versión Reina Valera 1960. Y revisamos justamente tiempo atrás esta primera parte de los versos 1 hasta el 14. Revisamos y le pusimos como título El sabor de la muerte, porque nos habla acerca de la impureza sexual con la mujer ajena o el hombre ajeno. Es decir, toda relación emocional y sexual fuera del matrimonio solo traerá destrucción. Encontrará un placer, pero ese placer costará muy caro. Traerá muerte, traerá descrédito, traerá maldición a la persona, a su familia, y terminará muy mal. Dice que sus pies, aquellos que andan por esos caminos, descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. Esto estamos en Proverbios capítulo 5. Estoy leyendo el verso 5 justamente. El verso 4. Su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Verso 4. Es decir, toda relación emocional, sexual, fuera del matrimonio, fuera de los planes del Señor, traerá consecuencias gravísimas. De ahí que el Señor nos manda. Esto no son consejos por si alguien lo desea tomar, son mandatos. Mandatos como el de no unirnos en yugo desigual, acerca de contra la fornicación y adulterio, toda relación sexual fuera del matrimonio, todo adulterio traerá destrucción, maldición. Y es porque Dios desea proteger la familia. Hoy día vamos a un pasaje precioso, porque así como fue muy fuerte, muy duro el tema del sabor a la muerte acerca de aquello, de los versos 15 al 19 de Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 5, versos 15 al 19, nos hablará de la bendición de la intimidad matrimonial. Si toda relación sexual fuera del matrimonio trae amargura, dolor y muerte, bueno, en el matrimonio cambia el panorama. Hay bendición. Pero leamos el pasaje y después vamos viendo lo que el Señor nos va enseñando. Proverbios 5. Del 15 al 19, y dice la palabra del Señor: Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean solo para ti y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa. Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Estos versos son muy valiosos, muy importantes, porque el Señor está no tan solo preocupado, sino que ocupado en que la vida familiar, en este caso la vida del matrimonio de esposo y esposa, sean satisfactorios, sean una bendición, sea fortalecida. El Señor desea bendecir nuestros matrimonios. Recuerde que la idea del matrimonio es de Dios. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, crea a Adán y a Eva, dice que los bendijo. La primera bendición matrimonial está en el libro de Génesis y está dada por Dios, no por un sacerdote, por un pastor, sino por Dios. Todavía no está el Estado. El Estado reconoce lo que ya el Señor ya había creado, la familia. Por eso que es tan importante conocer las bases bíblicas de la intimidad matrimonial, de la bendición matrimonial. Y esto nos hablará de esta bendición de la intimidad matrimonial. Veremos que hay un principio. Lo primero que vamos a revisar, el principio de exclusividad. El principio de exclusividad, de los versos 15 al 17. Principio de exclusividad, para aquellos que están anotando quizás algunos apuntes. Bueno, este principio de exclusividad es que nos habla que el matrimonio siempre, bíblicamente, debe ser entre un hombre y una mujer. Un matrimonio heterosexual, exclusivo con un cónyuge. No hay más. Una esposa y un esposo, un hombre y una mujer. El contexto de este pasaje es que se debe cuidar la relación matrimonial, en que no hay espacio para un tercero ajeno. Ya revisamos los pasajes anteriores que el hombre o mujer ajeno o ajena traerá solo dolor y desgracia al matrimonio. Y acá está hablando, verso 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. El énfasis es que la relación matrimonial y la intimidad matrimonial, emocional y sexual dentro del matrimonio es exclusiva. Y digamos también, excluyente, exclusiva y excluyente. No hay espacio para un tercero, solo el hombre y la mujer, los esposos. Esta intimidad matrimonial sana es la que el Señor ha creado y le ha dado un marco de protección, un cerco de protección. Así como cuando compramos un terreno, por pequeño que sea o por grande que sea, en algún momento tienen que ir a medirlo y se tienen que poner las estacas para saber exactamente cuál es mi propiedad. ¿Desde qué punto hasta qué punto? ¿Cuál es el metraje? Y aquí está el cerco que delimita con mi vecino. Y todo lo que está más allá de estos postes no me pertenecen. No los puedo tocar, no puedo correr la cerca. Es solamente de ese poste hasta este otro. Este metraje se respeta como propiedad privada. Esto nos habla que en el matrimonio también es lo mismo. Hay un marco que es absolutamente fijo y que no se puede cambiar, variar. Y la bendición matrimonial está dentro de, está circunscrito en ese ámbito. Y cuando tenemos una intimidad matrimonial exclusiva, excluyente, bajo los principios de Dios, es bendecida la intimidad matrimonial. Por eso que es tan importante que saber que el Señor nos recibe a todos tal como somos, pero en el proceso nos va transformando. Es decir, aquellos que quizás están conviviendo por mil razones, que quizás no nos toca a nosotros conocerlas, pero por alguna razón estás en convivencia y conoces al Señor, eres bienvenido a la familia del Señor, pero a contar de que ahora llegó Cristo a tu vida, te va a ordenar, a reorientar, a decir que ahora ya no es permitido la convivencia, sino que tendrás que hacer todo lo necesario para unirte en matrimonio con tu mujer, con tu hombre. ¿Para qué? Para que, no por el que dirán, no porque el pastor lo diga, sino porque el marco del matrimonio es bendecido por Dios, bíblicamente hablando. Por lo tanto, aquel que conoce al Señor no puede tener aventuras por fuera de su matrimonio, porque ¿cómo podría hacerlo? Porque eso no está permitido por Dios. Por lo tanto, la relación matrimonial y la intimidad matrimonial de la cual el pasaje está hablando, de la intimidad matrimonial, es bendecida por Dios. Esto es muy importante. La relación íntima y sexual dentro del matrimonio es bendecida, es santificada por Dios y provee satisfacción. Apaga la sed emocional y sexual. Verso 15, bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Cuándo bebemos agua? Cuando tenemos sed. Hay una sed sexual que solo debe ser apagada en la relación matrimonial, de tu misma cisterna, es decir, en tu matrimonio. Es dentro del matrimonio donde hay satisfacción. Los raudales de tu propio pozo. Y incluso hace la pregunta, ¿acaso se derramará las fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? No, la respuesta es un no rotundo, sino que verso 17 lo reafirma, sean solo para ti. La intimidad matrimonial es exclusiva y excluyente, no para los extraños contigo. La intimidad matrimonial no es para comentarla por fuera, es decir, la relación sexual que se tiene en la intimidad no es para andarla comentando, es simplemente y profundamente para vivirla dentro del matrimonio. Esto es tan importante porque por eso se llama intimidad. Es algo solo de los dos y que Dios lo bendice. Obviamente cuando está dentro de los cánones bíblicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es tan importante. No podemos comentar nuestra intimidad con otros porque es exclusiva. Es intimidad solo de dos y de nadie más. Como dice el verso 16, ¿acaso los demás tendrán que saber si se derrama el agua por las calles y tus corrientes por las plazas? No, es solamente en la intimidad. La intimidad matrimonial es exclusiva y excluyente, como ya dijimos. Solo de dos, nunca es para compartirla. En el mundo hoy día, y no solamente hoy día, sino que hace mucho tiempo, existen formas no bíblicas donde se comparte la intimidad con otras personas. El esposo, la esposa comparten relaciones con otras personas. Hay matrimonios múltiples. Hoy día se habla del poliamor, del swinger y otras situaciones que se viven, adulterio y todo aquello, muchas veces hasta con el consentimiento del esposo, de la esposa. Todo aquello está fuera del orden bíblico, no es aceptable. Ya lo dijimos, la relación matrimonial y la intimidad es exclusiva y excluyente. El mundo tiene sus propios códigos, sus códigos de pecado, que incluso hoy día se validan. Y como vivimos en una época donde todo es relativo, cada uno afirma decir que es lo correcto y nadie puede decir algo en contra. Sin embargo, estamos obligados, aquellos predicadores que somos bíblicos, de compartir lo que la Biblia dice, no adaptarla a los tiempos modernos, sino que decir lo que la Biblia nos enseña. El mundo tiene sus propios códigos que están fuera absolutamente de la voluntad de Dios y traerán consecuencias de destrucción. Quienes validan todo aquello, lo validan, lo disfrutan entre comillas, pero en su momento sufren consecuencias. Al igual que quienes validan la prostitución, quienes permiten tener amantes, toda práctica, esas prácticas, ya la Biblia nos habla que eran prácticas de las naciones paganas sin temor de Dios. Existía incluso prostitución sagrada en el Antiguo y Nuevo Testamento de las naciones que tenían dioses como Astarte, como Diana de los Efesios. Es decir, estamos hablando de naciones paganas donde había toda clase de degeneración y que lo único que traía era destrucción al pueblo y a la familia. ¿Por qué la Biblia enseña estos códigos? Porque la vida matrimonial es santa, creada por Dios. Es tan santa la relación matrimonial que la Biblia la describe y la compara con la unión de Cristo con su iglesia, donde Cristo es el esposo y la iglesia es su novia, su esposa. Es decir, nos habla acerca de la santidad de la relación matrimonial. Así que lo primero que hemos visto de forma quizás no tan profunda, podemos seguir profundizando en estos temas. Hablamos acerca de que el principio en el matrimonio, de la intimidad matrimonial, es el principio de exclusividad. Es una relación exclusiva y excluyente. ¿Amén? Amén. Es lo que el Señor nos enseña. Hay otro principio que también se desprende de estos versos, y los veremos del verso 18 y 19. El principio del deleite. El principio principio del deleite. Dice la Escritura, verso 19, 18 y 19, estamos en Proverbios capítulo 5. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ya lo dijimos, la sexualidad es bendecida en el marco del matrimonio. No solamente el Señor la aprueba, sino que el Señor nos creó como seres sexuales para vivir esa intimidad bajo su bendición, bajo su bendición. Nos habla de que el Señor nos creó de esta manera, pero para que esa sexualidad sea bendecida, debe estar en el matrimonio. La vida sexual de los hijos de Dios debe ser vivida en plenitud. Muchas veces estos temas no se enseñan por obvio, por ignorancia, por pudor o por otras razones. Pero la Escritura dice que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y justo hoy día nos tocó Proverbios capítulo 5, estos versos, y debemos enseñar estos principios. La vida sexual de los matrimonios, el Señor anhela que la vivan en plenitud. Algunos, por mala enseñanza, han creído que el sexo es sucio pero necesario, lo cual es completamente antibíblico. Quizás fueron enseñados en que el pecado original fue la sexualidad, cosa que no tiene ningún asidero bíblico. Pero por generaciones se enseñó que el sexo fue el pecado original. Y la verdad que la Biblia no enseña eso. La desobediencia fue el pecado, la rebeldía, el saber que no tenían que hacer aquello de comer el fruto prohibido y lo hicieron, conscientes de que Dios le había dicho que no, y ese fue el pecado al comienzo. Pero la sexualidad antes del capítulo 3 ya estaba presente cuando el Señor les dice que llenar la tierra y sojuzgarla. Es decir, cuando bendice la relación matrimonial para que tengan hijos, es obvio que deben tener relaciones sexuales. Esta área es tan importante enseñarla. Quizás alguno de ustedes pasó por cursos prematrimoniales o por congresos de matrimonios, pero algunos no. Algunos nunca se les ha enseñado los principios del matrimonio, o antes de casarse pasaron por estos talleres. Qué importante es que cada cierto tiempo en la iglesia se realicen estos talleres, tanto para parejas de novios que están por casarse o para los matrimonios que llegan a la iglesia. Hay algunos que dicen, pero es que ¿cómo vamos a hablar de estos temas? La Biblia nos enseña, como lo estamos haciendo ahora. Les recomendamos literatura cristiana de calidad, no cualquier cosa. Hoy día personas aprenden de sexualidad con la pornografía. Nuestros jóvenes, nuestros niños incluso, están expuestos a ella y así aprenden, o por lo que sus amigos le enseñaron. Sin embargo, hay libros, y menciono solo uno, que usted lo puede buscar en su librería cristiana. El placer sexual ordenado por Dios. Búsquelo, pregunte, consulte, para que si nunca ha tenido acceso a esta información, pueda buscarla y pueda ser enseñado, porque el Señor desea que nuestros matrimonios sean bendecidos en todas las áreas. El área espiritual, por supuesto. En el área del compañerismo, por supuesto. Con nuestros hijos, por supuesto. Pero también en la intimidad sexual, Dios está interesado en tener una vida plena. La vida matrimonial es para toda la vida. Ese es el deseo de Dios. Por eso que dice el verso 18, alégrate con la mujer de tu juventud, porque el anhelo del corazón de Dios es que nuestros matrimonios duren hasta que seamos ancianos, viejitos. Ese es el anhelo del corazón del Señor. Sabemos que la realidad nos golpea. Y hay muchas separaciones, hay mucho quebrantamiento familiar. Pero no porque exista aquello, nosotros no vamos a predicar lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, si estás casado, la cantidad, un mes, 5 años, 20, 50 años, el Señor anhela que pueda tu matrimonio ser para toda la vida. para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, como también se enseña y se dice. Oremos para que, y oremos y trabajemos para que nuestros matrimonios sean matrimonios fieles, ordenados, bendecidos, y lleguemos hasta a la ancianidad juntos, viviendo y disfrutando cada etapa en la juventud, cuando llegan los hijos, cuando los hijos se van, cuando llegan los años, cuando tenemos que cuidarnos el uno al otro en los momentos de enfermedad. La vida matrimonial es una bendición porque es una idea de Dios y Dios la enseña y la ordena. Pero vamos ya terminando en el verso 19 del Proverbios capítulo 5. Después que dice, sea bendito tu manantial, verso 18, sea bendito, ya dijimos que Dios bendice la relación y la intimidad matrimonial y que debemos alegrarnos con la mujer de la juventud para llegar a ser ancianos juntos. En el verso 19, de forma poética, expresa el proverbista como sierva amada y graciosa Sela. Como sierva amada, atención esposos, nuestro deber es amar a nuestra mujer, cuidarla, respetarla. Ella, después del Señor, es la persona más importante. El trabajo es valioso, por supuesto, pero no puede ser más importante que tu esposa, que tus hijos, que tu familia. Pero hablando hoy día de la esposa, del esposo, no puede ser la carrera profesional más importante. Ni siquiera los hijos en el orden de Dios. Primero es el esposo, la esposa, y después los hijos. Muchas veces cuando se le da más importancia a los hijos y después los hijos se van, quedan viviendo dos extraños. Es importante que sepas que esta sierva amada es la persona, después del Señor, la más importante y debe ser tratada con delicadeza. Dice, graciosa gacela, como sierva amada, graciosa gacela, debemos tratarla como vaso frágil, con delicadeza, con expresiones de ternura, con un lenguaje bello. Ella es nuestra bendición dada por Dios. Démosle el trato que el Señor desea. Y para mayores detalles, podemos ir al libro de Proverbios, perdón, libro de Cantar de los Cantares, y vemos cómo también el trato mutuo de estos esposos y amantes, cómo se tratan con una poesía maravillosa. Graciosa gacela, sierva amada, amar a nuestras esposas y esposos, por supuesto, y tratarnos bien, expresarnos de forma como Dios quiere que sea. Y termina el pasaje diciendo lo siguiente. Mire cómo termina la palabra acá. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Tus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Este tema de las caricias es muy importante. Porque hay caricias que son públicas y otras que son privadas. Las caricias públicas son muy importantes. Sobre todo para los hijos, cuando los esposos se toman de la mano y van caminando por la calle, cuando se sientan en la plaza y se abrazan y se dan un beso tierno, besos que son públicos. Hay otros que son otras caricias que son privadas, pero las caricias públicas, cuando se dan besos tiernos, se toman de la mano, eso para los hijos es sumamente importante. Eso alimenta la seguridad de sus hijos. Les está enseñando el modelo a los niñitos, como se dice a los niñitos hombres. A los niñitos se les enseña estos códigos de cómo debe ser un hombre de verdad. Cómo debe tratar el hombre a la mujer. Debe verlo en su padre. Si el papá es violento, le está enseñando un código de violencia. Cuando un papá es tierno y con caricias públicas le expresa a su mujer, los hijos se están dando cuenta y les está enseñando el modelo cómo ellos deben ser con las mujeres y más adelante con su esposa. Y lo mismo cuando la mujer trata bien, con cariño, con respeto a su esposo, le está enseñando el modelo de feminidad a sus hijas, cómo deben ser recatadas, cómo deben ser prudentes, cómo deben ser amorosas. Es que este es el modelo bíblico, el amor matrimonial heterosexual entre hombre y mujer. Hoy día nuestras niñas y nuestros niños están siendo expuestos a series de televisión, por internet y en la calle, en todas partes, acerca de que es normal relación homosexual, y ellos lo ven todos los días en sus colegios también. Por eso que es en la casa donde se debe proveer estas enseñanzas del amor sano y heterosexual entre un hombre y una mujer. Y las caricias privadas tienen su importancia. Existen las públicas, que los demás pueden vernos y los hijos van viendo ese modelo, pero las caricias privadas son a puertas cerradas, son solamente en la intimidad matrimonial. No solo sexualidad genital, sino que es completo, pleno, donde las caricias también son emocionales, al corazón, al alma de la mujer, de respeto, de ternura y por supuesto también sexuales. Estas caricias son ordenadas por Dios. No estamos leyendo un manual del mundo, ¿ah? Estamos leyendo la Biblia, estamos en Proverbios capítulo 5. Esto es palabra de Dios. Dios nos enseña que las caricias en el matrimonio nos puedan satisfacer en todo tiempo. Esto nos habla de que es importante la vida en plenitud. Y si hay dificultad o temores, es sano pedir ayuda a consejeros cristianos calificados si fuera necesario. Y el pasaje termina diciendo, y en su amor recréate siempre. La vida matrimonial tiene varios propósitos. Compañerismo, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, ayuda idónea. Esta amistad profunda de poder cuidarse y apoyarse mutuamente. La procreación es en el marco del matrimonio, donde vienen los hijos. Este es el ideal. Sabemos que en un mundo caído hay otras maneras, y Dios quiere restaurar a quienes no lo han vivido a la manera bíblica. Y llegan a nuestras iglesias y la iglesia se les recibe y se les enseña y deben ser restaurados. Dios quiere restaurar y rehacer tu vida siempre con arrepentimiento, con fidelidad al Señor. Bíblicamente es posible la restauración. O si no, pregúntale a la mujer que estaba en el pozo de Jacob, cuando le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene es tu marido. Esa mujer fue transformada y se transformó en una evangelista, porque Dios restaura aun cuando lleguen personas con su vida deshecha. Pero ese es otro tema. Terminamos con este punto, que en su amor recréate siempre. En el matrimonio hay varios propósitos: compañerismo, procreación, pero también deleite. Este propósito muchas veces no es enseñado, pero es muy valioso. Debemos aprender a disfrutar la vida matrimonial y disfrutar en plenitud la intimidad sexual, en esa amistad, en esa comunión. Cuando hay una sana vida íntima, esto ayuda a la amistad, a la comunión, a la sana comunicación, a la complicidad de la vida matrimonial, a poder vivir en la voluntad de Dios, con gozo, con alegría. Un matrimonio bendecido, feliz, trae bendición a sus hijos y a los demás. Que el Señor nos bendiga, bendiga nuestros matrimonios, bendiga la intimidad matrimonial, porque Dios está interesado que así sea. Bendiciones.